Pues seguimos con juegos, ¿eh? Ahora nos toca Super Mario Bros. Quique Alonso, que tenemos más invitados, y a mí esta sección, bueno, la verdad es que me alucina y se ve cada cosa. No sé si tú ya habrás podido ver alguna de esas cajas modificadas por ahí por la Encounter.
Bueno, la verdad es que hay unos ordenadores magníficos que se nota, ¿eh? Se nota que los internautas, los participantes de la Euskal Encounter, pues están muy, muy, muy metidos en sus ordenadores y les gusta tunearlos, les gusta perfeccionarlos, les gusta mejorarlos, les gusta además, bueno, destacar, porque esto aquí también, cuanto más colorín y cuanto más luces, pues yo creo que se nota más, ¿no? Y fardas más, ¿no? Y dices, oh, pues mira, qué bonito mi ordenador, mejor que el tuyo. No sé si hay ese tipo de competición, ese tipo de competitividad, ese tipo de piques aquí. Se lo vamos a preguntar a Aitor Larrañaga, Harchi. Él ha sido campeón del mundo, no sé si sigue ostentando este título, campeón del mundo de tunear ordenadores o modding. Ah, fuiste en 2018.
Sí, bueno, a ver, eso es mucho hablar también. Era una competición de una marca, bueno, sí.
Bueno, eso no ya te pasó, quites mérito, Aitor. ¿Fuiste campeón del mundo, sí o no?
Sí.
Vale, ya está. Ahora organizas OpenGune, que
sí, llevo las dos.
Ah, también las dos.
Sí, llevo modding por un lado y también llevo la OpenGune. Uh-huh. Y está siendo un poco de locura.
Bueno, te vas a forrar, ¿eh?
No, esto es por amor al arte, ¿eh? No tengo aquí, no con...
Ah, vale, no. Vale. Juan, hablemos del voluntariado en Euskal Encounter.
No, eso es una cosa muy importante, que todos los que llevan los chalecos, ¿no? El chaleco rojo, que se les ve moviéndose para un lado para otro, en las puertas, en los accesos, atendiendo a prensa, atendiendo a la organización, es gente, bueno, pues que de año tras año se apuntan, digamos, una forma de estar y una forma de participar, y es una forma de estar de voluntario. ¿Tú desde cuándo llevas? ¿Desde cuándo estás participando?
A ver, de participante hace 20 años, creo, pero de organizador, no sé, 6, 7 años más o menos. O sea que empecé con modding poco a poco y este año es la primera vez que llevo la OpenGune.
Ajá.
Porque había estado en EREA, que ya llevo durante años, y tocaba relevo.
Aitor, ¿y es verdad que muchos vienen aquí a chulear de ordenador? Decirme, ah, qué chulo tengo yo mi ordenador.
Bueno, lo del ego, a mí no me cae bien la gente que tiene ego.
O sea que... El modding no es tanto modificar el ordenador para que veamos qué bonito, sino conseguir potencia, conseguir que los recursos funcionen mejor. También es verdad, si bueno, pues le metemos refrigeración líquida y ya de paso, pues en vez de agua o sí, de color transparente, le pongo de color azul y que se vea como fluye o no sé qué, pues eso tiene su aquel, tiene su gracia.
Sí, al final hay como varias variantes. Los que ya le meten más potencia, más fuerza, eso es overclock. Y los que vamos por el tema de ponerlo bonito, sí, por estética, es modding. Uh-huh. Ahí hay más variantes también, pero bueno, si empezamos, estamos hasta mañana.
Bueno, no, tenemos unos minutitos, ¿eh?
Podemos... Tenemos nada por eso, tampoco sí, es plan.
Pero sí que podemos dar algún ejemplo, ¿no? De modding y de cómo transformar un ordenador.
Bueno, pues al final es coger un concepto y metérselo a un PC. Es como si coges un coche y venga, pues le pongo...
Es un transformer.
Sí. Un transformer, sí, al final le ponen más ruedas, unas luces. Sí que hay mucha gente que últimamente ya dicen minimalista y lo ponen todo blanco, pero se queda muy feo, a mí no me gusta. Para eso te vas hace 20 años.
Ajá. Con tu modelo del 18, que triunfaste en ese campeonato.
Ese está descuartizado.
Está descuartizado, pero ¿cómo era?
Era un submarino amarillo.
¿Un submarino amarillo?
Sí,
amarillo, literal, como el de los
amarillo,
Beatles.
Amarillo, sí, sí, había una coña con el tema. Encima en Donosti fueron muy majos porque, bueno, en Donosti, en el acuario de Donosti, les llamé y me dejaron llevarlo y sacar fotos allí por fuera con los peces y estuvo muy guay.
Es muy curioso el modding, si te das una vuelta ahora por aquí, hay como dos, ¿no? O sea, uno es reciclar algo, una nevera, una cafetera de bar, sí, una máquina de herramienta y bueno, a partir de ahí irlo haciendo. Y otra es el modding de decir, bueno, parto de un PC, lo primero lo hago transparente para que se vean las tripas, luego que se vea la refrigeración, LEDs para iluminarlo, para ponerlo, que sea muy visible. Pero los más divertidos, los más graciosos son esos, o sea, desde hasta de una cabina, había uno, no sé si seguirá, que era una cabina inglesa.
Ha venido.
Ha venido.
Sí, ha venido porque me han dicho que nos pasemos cuando hagamos el Safari Modding, que es que vamos por ahí mirando todo. Me he visto yo como si fuera de Safari y los llevo de visita, mirando
¿Y qué has encontrado? ¿Qué hay este año?
No sé, es que todavía no.
Todavía no ha salido de Safari. Luego. Pero hay un concurso, algún tipo de concurso.
Sí, hay CaseCon, CaseMod. Y luego setup, el setup.
¿Puedes hablar explica, un poquito explica. En ah, vale, lenguaje perdón, coloquial?
Claro, yo aquí hablando como si
sí,
la
sí,
gente
como
supiera.
Si somos, si supiésemos.
CaseMod básicamente escogen una torre que existe y la modifican. Y CaseCon es te construyes tú la caja y luego setup es pues la mesa tuya pues bien puesta, bien bonita. Uh-huh. Hay esos tres concursos. Y ahora que dices que hay gente que hace cosas raras, tenemos uno de Mallorca en hardware que se ha cogido un teclado gigante y abajo tiene un hornillo para hacer pizzas.
O sea, mientras
sí.
juega
funcional.
Mientras juega funcional. Se come una pizza que se hace
sí,
él mismo.
Sí.
Qué bien, ¿no?
Sí, sí. Y luego también, o sea, si quieren hay algún taller, algunos centros sí. con los que pueden hacerse esas modificaciones aquí.
Bueno, a ver, hay un taller de reparación que es nuevo este año para la gente que yo qué sé, ay, no me está funcionando la RAM, ¿qué hago? Pues lo trae aquí. En teoría es que cada uno se lo construye, o sea, se lo monta él. Pero si estamos pululando por ahí y tenemos tiempo, le podemos echar una mano. Y creo que PC Box también tiene servicio de reparación, pero es de pago.
Sí, porque esa es una cosa muy importante. Aquí hay que intentar ser autosuficiente.
Sí,
o sea,
sí,
venir, montar, sí. Hacer...
O sea, que lo fabricas
todo.
Aquí.
No.
O vienes ya,
eso
vienes
es zona de reparación.
Vale.
Porque siempre pasa.
Claro, o sea, que el modding no lo haces aquí. Ya vienes hecho. Ya vienes con tu modding hecho.
Hay
ordenador.
Un chico... Que el año pasado también vino, que trajo el ordenador medio terminado y lo está terminando aquí. Y ajá. Lleva desde ayer a la noche, que le dimos permiso especial para que entrara y ahí anda, doblando tubos, poniendo... El año pasado se pasó todo, los 4 días.
Oye, el OpenGUNE, que yo creo que es lo que hace crecer ahora de verdad a la Euskal.
Bueno, al final, pues como en cualquier sitio, cuando hay cambio de persona, también es cambio de mentalidad, cambio un poco de todo. Yo sí estoy más abierto a traer marcas. Tampoco quiero que esto sea una feria, como sea la DreamHack ni nada, porque es otro tipo de evento. Esto es Party Place con una parte de OpenGUNE. Entonces, nada, pues sí que intentamos traer un poquito las empresas de la zona de aquí. Bueno, IKEA sé que es de por ahí, pero bueno, IKEA tiene aquí al lado. Hay una pequeña empresa de Azpeitia que tiene de gafas VR también. Bueno, los de la sangre y los de la legión, pues siempre están. El autobús que te saca
sangre. Sí, de donación de sangre.
Sí, de donación de sangre. Luego hay unos chicos, ahora no me voy a acordar de cómo se llaman, porque vienen en sillas de ruedas también. Tienen allí un par de consolas, luego andarán por aquí. Luego hay varias cadenas de televisión de Euskaltel. Uh-huh. Y
bueno, hay charlas, hay talleres.
Hay charlas, conferencias. Sí,
y acceso gratuito, ¿no? Sobre actualidad informática.
Las charlas y las conferencias las lleva otra chica dentro de la OpenGUNE. Y luego concurso de cosplay, K-pop, un poco de todo.
Uh-huh. Yo muchas veces le he dicho a Sabino que algún día la OpenGUNE va a ir creciendo. No digo que se coma a la gente que viene aquí a jugar, porque claro, no es como antiguamente, que necesitabas velocidad y la encontrabas aquí, necesitabas... pero yo creo que la OpenGUNE puede llegar a tener una potencia, porque el SIMO, las ferias de tecnología han ido muriendo, han ido decayendo, y un OpenGUNE con charlas, buscar vocaciones, buscar gente joven, va a poder llegar a tener igual hasta un pabellón, no digo completo, pero un pabellón para ella tener vida propia.
Hombre, a ver, yo también es verdad que si hay que organizar una cosa así, yo tengo mi trabajo de pintura, yo creo que debería de dejar mi trabajo de pintura y dedicarme a eso, porque es que si no, no me va a dar la vida.
Pero ¿no ves que el tema de las charlas, todo este tipo de cosas,
ver, yo por mí encantado,
crea cantera, crea afición en todo este tipo de cosas?
A ver, yo por mí encantado, podemos, si va poco a poco y esto se convierte en una cosa muy grande, pues yo encantado de la vida. Yo intentaré dar todo lo que pueda.
Oye, estoy viendo que también hay una zona de impresoras 3D aquí, junto a nosotros.
Sí, esto es nuevo, lo lleva Luzma de Hardware, que hasta ahora teníamos la granja, y este año nada, se ha animado con una printer party, se llama, y aquí la gente trae sus impresoras, Y además van a hacer, se han juntado con los de Star Wars, que como sabéis suelen ir a hospitales a llevar juguetitos y tal, y se van a poner todos de acuerdo con unas figuritas y van a empezar a imprimir para llevarles a estos niños juguetitos para donarlos.
Ajá, qué bien. Pues mira, una iniciativa también muy interesante, solidaria, y que sirve para algo, porque claro, muchos pueden pensar, ¿para qué sirven todas estas figuritas que están haciendo en 3D?
Bueno, por un lado son figuritas y por otro lado son herramientas, hay un poco de todo, ¿eh? La impresora 3D, yo tengo una impresora 3D,
pero
sé poquito.
¿Qué haces con ella?
¿Eh?
¿Qué haces con esa impresora?
Para modding.
Ah, vale.
Para el tema de modding, piecitas, más que nada por eso. Uh-huh. Si queréis hablar, tendréis que hablar con Luzma, que es el experto.
Vale. No, hablamos contigo de OpenGUNE y hablamos de inteligencia artificial, si te parece. ¿Qué opinas?
¿Qué opino? Que había que regularla, es lo que opino. Uh-huh. Porque se puede ir de mano. Que mira, a ver, yo sí soy fan de Terminator y todo lo que quieras, y la gente se puede reír. Pero yo sinceramente creo que deberían de regularla. Porque se puede ir de manos. Se puede ir mucho de manos.
Bueno, ya se oyen voces de la comunidad científica en ese sentido, ¿no? Diciendo, cuidado, no sé hasta qué punto debemos dejar vía libre a los investigadores, desarrolladores de la inteligencia artificial.
Yo, como todo, hay que regularlo. No puedes dejarlo y ala, venga.
¿Tú qué has notado últimamente en este sentido?
Mira, yo te digo una cosa. Mira, el tema de los párrafos de cada sección, de cada... para escribir, yo utilizo ChatGPT. Yo soy muy malo escribiendo. Yo soy manual.
Bueno, pero eso es una ayuda, ¿no?
¿Eh?
Eso lo ves como una ayuda, ¿no?
Hombre, una ayuda... Yo llego a tener esto cuando estaba estudiando y, madre mía, carrera.
La inteligencia artificial.
Literal.
Bueno, también los jóvenes, ¿no? Utilizan ahora Google, utilizan buscadores.
No es lo mismo. O sea, que tú le metes, hazme un parrafito. Esto es ChatGPT. Luego hay un montón de cosas en inteligencia artificial. Pero tú le dices, hazme un párrafo sobre la Euskal Encounter que se va a celebrar. Tal. Y es que te lo escribe en plan bonito ahí. Lo miras y dices, lo lees, cambias cuatro cosas y ya está. Es una pasada. Para mí. Y es una herramienta súper potente, porque estamos hablando de eso, en imagen, en vídeo, y es tan potente, y es que esto empezó el año
¿Y
pasado.
¿Y los asistentes de voz, tipo Alexa?
Pues tú imagínate que te cogen, te graban en vídeo y te graban cuatro frases tuyas, y con una inteligencia artificial te modifica. Pueden hacer que una máquina hable como si fueras tú. Y eso se hace.
Va a haber conferencias, va a haber charlas en torno a la inteligencia artificial.
Yo iría, pero no me va a dar
tiempo. ¿No te da tiempo a ir?
No.
Vale. ¿Tú, Juan, vas a ir?
Sí. Tengo que ir, tengo que estar. Son muchos amigos que están dando estas charlas que organiza la SPRI. Y, de verdad, a la inteligencia artificial lo que hace falta es darle formación a la gente. O sea, que entiendan. Hasta dónde va a llegar, lo que puede ser, cómo aprovecharse de ella. Y luego, sobre todo, que tiene que cambiar, por ejemplo, un profesor que manda un trabajo y que sigue mandando un trabajo sabiendo que van a hacer copia y pega de Google y que ahora con la inteligencia artificial te lo va a resolver solo, el modo de evaluar, el modo de hacer las cosas tiene que cambiar, no queda más remedio. Y hasta que no se den cuenta todos de eso, pues
bueno,
le vamos a tener miedo a la inteligencia artificial cuando no deberíamos.
Mi mujer es profesora y ya están cambiando.
¿Está?
Ya están modificando ese tipo de cosas porque en lengua castellana les hace el Don Quijote escrito tranquilamente.
¿Y se nota?
ChatGPT.
¿Lo notan?
Jode que se nota. Sí, porque
claro.
Ese crío
a ver,
no escribe
Andoni,
así.
Andoni, que tú hace dos días no escribías así, de repente me haces un resumen del Quijote
que no me lo hace
en la Real Academia. Vale. Vale. Aitor Larrañaga, Jarchi, pues gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? Es que recasco.
Vale, va.
Me gusta, ¿eh? Ese pin.
Sí, les gusta a todos. Pues no sé, es que he estado de mudanza y ha aparecido. O sea que...
Pues nada, a disfrutar de la Euskal Encounter. Es que
vale,
recasco.
Va.
11:37.
Peaches, yo te quiero, yo te quiero.
Seguimos con la música de Mario Bros, seguimos también en el BEC, seguimos en la Euskal Encounter en esta nueva edición. Dentro de muy poquito, a las 12 en punto, pues será la inauguración oficial. Quique, hablando de juegos, creo que tienes ahí a alguien contigo, ¿no?, en esta ocasión, pues que de este tipo de juegos así como más antiguos, creo que sabe bastante.
Un experto, ¿sí, un no? experto, una eminencia, José Chumalanda Uriarte, de la Retro Euskal, 20 ediciones de Retro Euskal, celebrando una retrospectiva del retro aquí. ¿Cómo estás, José Chu?
¿Qué tal, Egunon?
Egunon, ¿no te has traído ningún videojuego?
No, me los he dejado todos ahí.
¿Los has dejado todos?
Para que, es que la gente no me dejaba llevármelos.
¿Cuántos tienes?
Pues tenemos 17... y algunos son hasta para dos jugadores, o sea que échale unos 20 personas, pueden estar allí.
17 juegos. ¿El más moderno de qué año data?
El más moderno que hemos puesto es el Call of Duty, que a muchos les sonará, pero si el Call of Duty han sacado este año,
claro,
un videojuego, pues este ya tiene 20 años. Es de 2003, el primer videojuego que sacaron.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Yo también pensaba lo mismo. Digo, ¿ya 20 años?
Pues ese, sí. Ese es de guerra, ¿no?
Sí, es uno de acción. Estamos hablando de eso, de que son franquicias, verdaderas franquicias superpotentes, que nacen y que para muchos jóvenes, GTA o Call of Duty o algunos de estos, son juegos modernos, son juegos de ahora, pero que los que jugábamos cuando aquello, los problemas que teníamos, la pantalla nos parecía maravillosa, el píxel, que ahora no se ve, que ahora es perfecto, eran las pantallas pixeladas, la velocidad, jugar online era absurdo, o sea, ni se te ocurría, no había internet, o sea, cuando empezamos a jugar a muchos de estos juegos, y la verdad es que los que hemos sido pioneros en todo esto, hemos vivido la evolución, una evolución bestial del mundo del videojuego, de consola, de aparatos, de máquinas de bar, o sea, absolutamente todo. Claro. Tenéis ahí.
Porque, claro, este es el más moderno que tenéis, ¿y el más antiguo?
Es que tenemos no solo el más antiguo, sino el que es considerado el primer videojuego de la historia. Bueno, es una reproducción, porque en realidad el primer videojuego de la historia, en 1958, se creó. Encima, no se hizo específicamente esperando un videojuego, sino que fue una especie de entretenimiento que realizó un físico en Estados Unidos. Había una exposición, una especie de jornada de puertas abiertas en una empresa, en un laboratorio allí. Entonces él pensó, va, pues para hacer un poco más entretenida la visita, pues voy a crear aquí con un osciloscopio y un par de potenciómetros para simular un movimiento, pues nada, una especie de entretenimiento. Y él, sin saberlo, pues investigando, pues parece ser que creó el primer videojuego de la historia, y ahí se quedó, 1958, porque luego durante muchos años los videojuegos, hasta principios de los 70, finales de los 60, realmente no se empezaron a hacer videojuegos, o sea, casi 10 años o 11 años sin saber que se había creado el primer videojuego de la historia.
Claro, los primeros videojuegos, como dice Juan, pues se jugaba en las salas de juegos, ¿no? Ahí.
Sí,
máquinas.
Sí, las no primeras videojuegos realmente se jugaban en las universidades y grandes empresas, que es donde estaban los ordenadores.
Ah, en Estados
entonces,
Unidos.
La gente, sí.
Claro.
Y entonces
claro.
La gente lo que hacía es, durante el día, hacías tus prácticas de la universidad y luego por la tarde y noche, cuando aquello se quedaba libre, pues la gente empezaba a cacharrear, pues hacía sus primeros videojuegos sencillos. Era alguna aventura conversacional, por ejemplo, también ha salido de...
Yo recuerdo Los Marcianitos, que seguro que tenía un nombre científico, pero para mí eran Los Marcianitos.
El Space Invaders.
Ese.
Que es del 78, entonces este año cumple 45.
Vale.
45 años.
Ya me has delatado.
Es que eso es lo malo, que el videojuego que dices, yo este jugaba en los recreativos, pues ya te pone edad.
El Comecocos también.
El Comecocos también, que creo que es del 80 o así, o sea, sí, por eso.
Lo que pasa es que en los 70, la primera consola que se tenía en casa...
Antes,
en los 70, antes de que Sinclair sacara su ZX81, su Spectrum, ya había una consola que podías enchufar a la televisión de casa, tenías las dos rayitas que subían para abajo a la izquierda, hacías el tenis. tenis, con, una, tenis. Con un cuadrito que iba ping, pong, ping, pong. Incluso había frontón y tal. Sí. Entonces tenías, y esa era la primera consola, o sea, que se tenía.
Es
y que
es curioso,
que
porque esa primera consola ya tenía su cierta innovación, porque ya el mando de control, el poder usar la televisión, no para ver lo que te enviaban, sino para ver lo que tú hacías, porque tú movías con el mando y tú veías en la pantalla que eso reaccionaba a tus movimientos. No sé, a mí, por ejemplo, cuando empecé con esto en la informática, era lo que me sorprendía, que la televisión, donde tú eras un espectador pasivo, con un ordenador o con una videoconsola te conviertes en un espectador activo. Eres tú el que controla lo que ocurre en la pantalla.
Oye, ¿recuerdas cuando fundasteis Retro Euskal en 2004?
Esa es otra buena pregunta, porque vamos a hacer una charla retrospectiva de los 20 años, 20 ediciones. Y cuando volvíamos al pasado, a ese 2004, cuando empezamos, la verdad es que la memoria dice, no es tan buena como pensabas. Pero gracias a las fotos, a reportajes y demás que hemos encontrado, pues hemos conseguido recuperar.
Claro, es que mantener el recuerdo con la velocidad a la que transcurre todo es complicado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, la forma que lo haces, porque estos son al final 3 días o 4 días de todo un año, y están los días de preparación y demás, y la cabeza a veces no retiene tanto como piensas, pero se disfruta. Y luego siempre te acuerdas de, como se suele decir, de lo bueno, e intentas, el cerebro pues intenta borrar lo malo. Entonces, sí, tirando un poco del hilo, te acabas acordando de detalles o preguntando a gente, porque hay gente que todavía 20 ediciones después se la seguimos viendo o seguimos
pero
hablando.
Pero vosotros sois jóvenes todavía y, claro, gracias, para los más jóvenes, o sea, para los adolescentes, los que ya se inician en los videojuegos desde chiquititos, ver este tipo de juegos, no sé si os hace sentir como abuelos cebolletas ya o...
Sí, yo creo que muchas veces sí.
Tecnológicos, eso sí, ¿eh? Abuelos cebolletas tecnológicos.
Sí, sí, totalmente. Yo no tengo ningún problema en reconocer, sí, yo me gusta esto y sí que es verdad que muchos padres vienen con sus hijos, les intentan enseñar los juegos.
¿Y qué
es
dicen?
Verdad que
¿Y qué dicen los críos?
Pero esto cómo se juega, esto... Y hay algunos juegos que sí, que enseguida cogen el control y el movimiento, pero hay otros que es verdad que eran bastante más complicados de usar o no entendías muy bien, porque ahora, claro, cualquier juego tiene una hora o más de tutorial, de vídeos de introducción y hasta que empiezas a jugar. Antes era, encendías la consola
y venga,
a jugar. ¿Y tú qué hacías? Pues tocar todas las teclas, todo esto y intentar adivinar lo que tenías que hacer.
Sí. Hasta que le cogías el truquito.
Eso es.
Y luego ya no parabas.
Sí, eso es. Alguna noche en vela ya hemos pasado jugando algún juego, porque claro, si apagabas la consola o el ordenador, perdías la partida. Entonces tienes que dejarlo encendido o seguir jugando.
Oye, ¿y cómo hacéis para nutriros de todas estas cosas? O sea, desde aquí yo creo que podemos hacer un llamamiento a esa gente que va a llegar al camarote, sí. Empieza a tirar cosas y de repente,
pues,
anda, mira lo que me encuentro aquí.
Pues te agradezco que saques el tema, porque es que nuestra vía de acceso a este material antiguo, esto, aunque son donaciones. O sea, y lo que dices tú, de trasteros, de gente que tenía en casa algo guardado y dice que no sé qué hacer, si lo tiro o lo que sea, entonces no lo tires. Que nos contacte o nos llame y ya nos encargamos nosotros de decidir si se puede tirar o no, o si es valioso o no para nosotros, porque estos aparatos, claro, que la gente pensará, todo el mundo tenía y es muy fácil conseguirlos, pero hay algunos que es muy complicado conseguirlos o son de difícil acceso.
Máquinas de Atari, Amstrad, Commodores, con los juegos de esa época, por si acaso alguien lo encuentra,
sí,
estaban en cintas, en casetes, o sea que hay una generación que no ha puesto un casete, no ha visto un casete en su vida.
No, y hasta CD-ROMs, ahora mismo todo el tema de descargas digitales, la gente no sabe que había un medio físico que necesitabas para jugar, ahora nada.
Oye, ¿este año hacéis también retroolimpiadas vascas?
Sí, vamos a recuperar una actividad que hacíamos hace, creo que llevamos ya 8 o 9 años sin hacerla, y la verdad es que con esto de las 20 ediciones pues nos hemos dicho, venga, vamos a intentar reeditarla, las retroolimpiadas vascas.
Vale, pero ¿qué son? Que muchos de nuestros oyentes no saben qué es una retroolimpiada vasca.
Bueno, intentamos hacer pruebas deportivas basadas en deporte, en Herri Kirolak, en deporte rural vasco, pero les damos un toque retro. Uh-huh. Entonces, en vez de...
Hombre, pues más eso, retro que los Herri Kirolak, que es tradición pura.
Por eso, es que lo vimos bastante claro. Y lo que hacemos, pues en vez de levantar una piedra de 300 kilos, pues tenemos por ahí, por ejemplo, una impresora antigua. No llega a los 300 kilos.
Ah, levantamiento de impresora.
Pero va a costar, va a costar. Uh-huh. Y luego también, pues eso, vamos a hacer en vez de lanzamiento de disquete, que eso también es bastante habitual y retro, y bueno, como si fuese lanzamiento de jabalina o así, y eso, intentamos eso.
¿Y hacéis arrastre de CPU también o...?
Pues casi, pero vamos a hacer de recogida de mazorcas también. Ajá. Y entonces vamos a ir poniendo, pues, ejemplo, pues una serie de utensilios informáticos y que la gente tenga que correr y recuperarlos, pues sí, intentamos darle un toque de Herri Kirolak a variadas pruebas.
¿Socatira con fibra de vidrio?
No, pero hicimos una socatira, este año no la vamos a hacer, pero una especie de socatira con papel continuo. El de las impresoras, aquel este que se rompía, que arrancaban esto, pues hicimos hace unos años una socatira con ese papel continuo.
Oye, José Chumalanda,
quiero preguntar una cosilla, Quique, si me permites.
Sí, adelante.
Quería preguntarle a José Chu, pues como estábamos hablando de los juegos de hace tantos años, que yo también me he sentido vieja, por cierto, hablando de estos juegos cuando se estaba escuchando, ¿cuál es el cacharro o la consola que tengáis de videojuegos más antigua? Y no sé si la tenéis presente ahora mismo en la Encounter.
Bueno, como consola, digamos, original, que no es una especie de reproducción del videojuego, es la Atari 2600, la primigenia, vamos, la del 78.
¿Del 78?
Atari. Sí.
¿Y esta es de las que también se jugaba con cintas, como decía Juan?
No, esta todavía era un mejor porque se jugaba con cartucho, entonces era más instantáneo la carga. Lo de las cintas era entre 3 y 5 minutillos, ya te toca esperar a que girara los cabezales para cargar el juego. Sí.
José Chumalanda, organizador de Retro Euskal desde sus inicios aquí en la Euskal Encounter, nos ha situado un poquito también a nosotros en nuestra infancia y en nuestra juventud. Qué bien. Es que ricasco, José Chu.
Vale, es que ricasco a vosotros.
Onda Vasca Conecta. En Getxo, días y noches libres de violencia machista. Si vives o ves agresiones machistas en las fiestas de Getxo, no dudes en acudir al punto morado. Estamos para ayudarte.
Las primeras tabernas de la historia datan del Antiguo Egipto y nacen para satisfacer la necesidad de hambre, sed y compartir de hombres y mujeres. Esta es también la esencia de la taberna de Zárate. Buenos caldos, cervezas de calidad, picoteo y una barra de deliciosos pinchos liderada por la exquisita tortilla de perico. Celebra la vida disfrutando el momento y brindando junto a nuestra famosa gastronomía en miniatura, elaborada por el apasionado equipo de Sergio Ortiz de Zárate. Taberna de Zárate. Comparte y disfruta en la calle Fernández del Campo 35, Bilbao.
Llegan las rebajas de verano a Elías Visión Audición. Rebajas especiales. Están de aniversario. Cumplen 75 años. Para celebrarlo durante los meses de julio y agosto podrás beneficiarte del 50% de descuento en lentes y 25% en monturas. 50 más 25. 75 años contigo. Acércate a Elías Visión Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Están deseando verte porque eres parte de su historia. Más información en opticaelias.com.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta renovada por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con la nueva experiencia web.
Pues antes hacíamos referencia a esas impresoras 3D que estaban imprimiendo esos muñequitos de la Guerra de las Galaxias y que después supongo que se refería a la Legión 501 que nos contaba Harchi, que luego pues irán a repartirlo por los hospitales a los niños que se encuentren en esos momentos hospitalizados. Kiki Alonso, que volvemos contigo, que tenemos muchos más protagonistas. ¿A quién le toca el turno ahora?
Bueno, y desde luego que sí, nos están visitando en el stand de Onda Vasca, en el set, en este estudio que hemos instalado aquí en el BEC, en el pabellón número 5, numerosísimos invitados que nos van a contar y nos están contando cómo viven la Euskal Encounter y qué papel juegan en ella. Por ejemplo, tenemos a Enara Arteche y a Jorge López Benito con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
Egunon.
Hola, buenos días.
Decirme cómo se dice la empresa. Gate 8 Games. Gate 8 Games.
Gate 8 Games.
Vale. Muy bien. Es que a mí esto me supone una tensión tremenda, el que pongáis nombres así a vuestras empresas. Con lo bonito que es decir, Puerta 8 llena de juegos. Por ejemplo.
Estaría bien, ¿eh?
Estaría bien. Vende menos, ya lo sé. Y se trata un poquito de animar a la gente a participar. Por ejemplo, en el taller que tenéis mañana sobre crear el primer videojuego como un profesional en solo una tarde. ¿No es así, Enara?
Sí, así es. Vamos a dar un taller en el que, bueno, pues la idea es que cualquier persona, sin ningún conocimiento previo, puede salir de allí con su propio primer videojuego en la mano, tanto en el móvil como en el ordenador, sí.
Me parece increíble.
Ah, sí.
¿En una sola tarde?
En una sola tarde, sí. Evidentemente, pues van a aprender bastantes conceptos, hay cosas que ya se les van a dar como plantilla, pero el objetivo es que se queden bien con todos los conceptos de cómo se diseña un videojuego, cuáles son las partes más importantes y cómo a partir de ahí ellos pueden seguir creando.
Ajá, vale.
Esta es una cosa muy importante, y es que la creatividad, o sea, eres creativo, pero siempre te contabas con un muro, que era la tecnología. Había que aprender un lenguaje, había que aprender un sistema, había que tener un ordenador determinado. Claro, Internet empieza a revolucionar todo esto, empezamos a tener aplicaciones online, empezamos a no tenernos que descargar, no necesitar casi ya ni un ordenador para poder hacer nada, y ahora eso, vamos a empezar a democratizar, este tipo de cosas. Lo que hace es eso, democratizar, por ejemplo, el mundo de la creación de videojuegos y demostrar que ya esas barreras se han saltado, ya no las tenemos.
¿Qué se necesita para hacer un videojuego?
Bueno, al final, lo primero, lo acaba de decir muy bien Juan, creatividad. O sea, esa es la primera parte, porque vale. Lo primero, cuando vas a hacer un videojuego, no nos confundamos, no es necesario tener un conocimiento tecnológico, ser programador. Un videojuego se compone primero como un guión, ¿no? En la cabeza, es diseñarlo.
¿Qué es lo que quiero hacer primero, no? Pues mira, exacto. Quiero hacer un videojuego con un balón, por ejemplo, para meter goles en la escuadra, por ejemplo, de una portería.
Entonces, pues, empiezas a pensar lo que necesitas, y lo que necesitas aparte es toda la parte también de arte, ¿no? La parte artística, la parte gráfica, es decir, un videojuego realmente lo componen la gente que programa, la gente que lo diseña, la gente que hace todo el arte digital, la que dibuja, la música. Al final esto es...
Sí, eso lo entiendo, pero claro, yo puedo diseñar y puedo dibujar una portería en un folio con un bolígrafo, pero claro, ¿cómo luego lo traslado a una pantalla que se mueva, etcétera, etcétera?
Ahí es donde entran, ahora, como también hemos comentado, es mucho más sencillo. Entran, ya no tienes que partir de cero, entran lo que se llaman motores gráficos. Por ejemplo, el taller lo vamos a dar en un motor gráfico que se llama Godot. Uno de los más conocidos también es Unity, Unreal, es lo que está un poco más en moda hoy en día. Y Godot es una forma de entrada que haces juegos profesionales, juegos que podemos bajarnos de Steam y jugar en ellos, que la gente normalmente no sabe, ¿no? ¿En qué estará hecho esto? Pues en un lenguaje, en un entorno muy sencillo de programar, muy visual, y todos esos miedos que tienes, pues es muy sencillo, o sea, la mitad de las cosas te coges, incluso te puedes bajar tus propios dibujos si no lo sabes, y ahora pues con todo este mundo de la inteligencia artificial generativa, que escribiendo tres palabras te genera aquello que tienes en la cabeza, yo por ejemplo que soy muy malo, yo tengo muy, muy buena cabeza en la parte imaginativa, pero soy fatal y muy malo llevándolo con un boli, un lápiz y un papel, de pinto y dibujo muy mal, pero para mí me ha abierto un mundo, o sea, le digo hazme esto, ¿no? Y empieza a crearse eso, entendido que...
Uy, eso es inteligencia artificial, ¿no?
Eso es inteligencia artificial. Vale. Y eso llevado al videojuego, pues te abre aún más las puertas de poder crear la imaginación.
¿Ha matado la inteligencia artificial generativa al ¿cómo se dice? ¿Metaverso?
Mitadverso. Mitadverso, exacto.
Esa es una conferencia que vas a dar, ¿no,
sí, Jorge? Mañana. El taller lo tenemos a las 4 y a la 1 hacemos la conferencia.
Pues mira, mato dos pájaros de un tiro. Ya te aprovecho que estás aquí para preguntarte si realmente ha matado la inteligencia artificial al metaverso y ya háblame de tu conferencia.
Hombre, eso habrá que ir a la conferencia, ¿no?
Ah, vale.
Pero
a esto se responde sí o no, o hay que desarrollarlo.
El metaverso no ha existido.
No, es que justo me lo habéis quitado de la palabra, o sea, se me habéis adelantado y iba a decir, hombre, no puedes matar algo que igual no ha existido, ¿no? Entonces ahí es un poco el spoiler, el metaverso.
Pues yo he oído hablar de metaverso, incluso a Juan de la Herrán le he oído hablar de
20.000 lugares de submarino cuando no había submarinos. Y alguien hizo un submarino muchos años después. Y lo mismo no podía haber hecho. Bueno, pues el metaverso es un libro de Julio Verne.
Sí, no, estamos camino al metaverso. Lo que compone es, hoy tenemos internet que nos deja acceder a todo lo que hacemos. Estamos aquí miles de personas interconectadas gracias a internet a lo que estamos haciendo en la Euskal, ¿no? Pues el metaverso es una evolución más, una forma de interactuar con la información, con los juegos, con todo lo que hacemos, llevado a través de otro tipo de tecnologías inmersivas. Hemos hablado mucho ya y se conoce la realidad virtual, la realidad aumentada, esas palabras sí que son conocidas. Esas tecnologías se han llevado a todos los lados, desde el videojuego hasta la salud, y eso es lo que conforma la idea de hacer ese metaverso. Pero para que tengamos el metaverso, que sí hay protoversos, sí hay plataformas, ¿no? Tampoco los oyentes se nos queden como diciendo, a ver qué está diciendo aquí, que no existe el metaverso. Estamos en los albores, en el jurásico de lo que viene a ser ese metaverso, que es una evolución de cómo interactuaremos con toda la información que tenemos, pero saliendo de las pantallas, dejando de ver solamente una tele, un móvil, un dedo con el que tocamos la información, y eso lo vamos a hacer de forma totalmente visual, digamos, entre nosotros, como estas películas que vemos en que todo aparece dibujado o interactuado con nosotros alrededor, ¿no? Minority Report, etcétera, y ahí es donde entra el metaverso.
Aquí el gran salto será cuando la usabilidad sea una realidad. Jorge y yo, no nos importa si mañana nos dicen, mira, te tienes que poner una pinza en la oreja y un ordenador pegado en la nariz. Y lo haremos para entrar al metaverso. Pero la ITITE, tú, cualquiera persona normal, dice, no, a mí dame algo que sea usable, que sea lógico, no me dé este tipo de cosas.
Seguimos, porque todos los que vais a pasar aquí en esta próxima hora nos tenéis que hablar de inteligencia artificial, que es protagonista en esta edición de la Euskal Encounter, ¿no? Inteligencia artificial generativa. Digamos que un antes y un después de esta inteligencia artificial que estamos conociendo ahora.
Sí, bueno, eso es lo mismo que el metaverso y la realidad virtual, por decir así, ¿no? Yo recuerdo que a finales de los 90, cuando acababa la uni, a veces lo saco en mis charlas, montamos una sala de juegos en red y trajimos un casco de realidad virtual. Entonces dices, ¿la realidad virtual nació en 2012, 15 con las Oculus? No, la inteligencia artificial sucede lo mismo. Juan sabe un montón de eso. Y viene un camino de atrás, viene desde hace décadas. Lo que sí es verdad es que la forma en la que la inteligencia artificial nos ha llegado hoy en día de golpe a toda la sociedad de una forma súper sencilla con estas herramientas como ChatGPT, como Midjourney, como Bing, con el creador de imágenes o como cualquiera de las herramientas gratuitas que tenemos.
Ahora Google ha sacado su propia
BART,
¿no?
Y ahora,
su propia IA.
Pero la ha sacado BART, ha sacado Gen2, Meta acaba de anunciar que libera su... le llama, ya creo que es Gen2, ya me pierdo hoy con los nombres, ha liberado su inteligencia artificial, que era solo para investigadores, de forma gratuita y abierta para uso comercial también. Empieza la guerra de la inteligencia artificial. Incluso Elon Musk, que fue uno de los fundadores de la idea de OpenAI, luego se salió de donde viene ChatGPT y fue uno de los precursores que firmaba esta carta que salió hace unos meses de 2.000 personas diciendo que había que pararlo por los peligros que nos podrían llegar. Esta semana he leído que también dice que crea su nueva inteligencia artificial. Yo creo que, bueno, pues si no puedes, pues me sumo, ¿no?
Claro, ese es vuestro punto de vista. Mira, se lo preguntábamos a Aitor Larrañaga Jarchi y él ha dicho que habría que regular la inteligencia artificial. Él tenía sus reparos, no sé vosotros.
Es que una cosa es que le pidas a un prompt que te haga un prompt, es una casillita en internet, igual que escribes para buscar en Google y pones la dirección o lo que quieres buscar en Google, ¿no? Pues el prompt es donde tú escribes lo que quieres, por ejemplo, que la IA generativa te haga por ti, ¿no? Dibújame un perro montado en monopatín con un turbante y yendo a tirarse a la piscina, ¿no? Y te lo dibujo. Pues en el caso de lo que se tendría que regular, la ética, todo esto que estamos hablando un poco, Pues hombre, hay unos límites que dices, primero tenemos que, es un melón muy grande, porque empiezas, hablamos de sesgo, hablamos de desde qué punto de vista se ha creado, por ejemplo, la IA, entonces el género, en cómo nos está, cómo tenemos que transferir todos estos términos para que sea realmente algo abierto completamente. Luego está, en Ara y yo, por ejemplo, pues estamos de profes también en la uni, en Deusto, ¿no? Y una de las asignaturas que damos, que es Multimedia Interactiva y Videojuegos, la damos en el grado de comunicación ahí en el campus de Donosti. Y este año nos ha pasado, ¿no? Pues que a los alumnos les mandas a hacer algún tipo de trabajo, ¿verdad, Ara? Y que estés en comunicación, pues tienes que escribir y entregar y demás, ¿no? Y, claro. Y la primera en la frente, nos encontramos que el primer trabajo que pedimos, empezamos a leer y decimos, qué bien lo ha escrito, Chaj. ¿No?
Sí, 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 precisamente nos decía Aitor lo mismo, su mujer, su esposa, creo que es andereño y da sí. clases a niños, ¿no? Y esos propios niños también han utilizado el ChatGPT y se nota que la redacción no es natural, eso, no es humana. Sí,
sí. No, se nota.
No, por es humana,
ahora,
o no es infantil, vamos.
No, tenemos mucha discusión con eso porque ya te dicen que hay algunas otras herramientas que hacen que sea mucho más natural. O sea, que tú primero lo metes en ChatGPT, te da una respuesta, lo pasas por otro filtro y tal, y ya empieza a ser difícil de detectar. Pero ahora mismo, por ejemplo, las respuestas de ChatGPT es que se ven, no es...
Sí, son aquí. Palabras clave.
Eso es, sí, vas buscando y dices, hay mucha
brillante,
frase...
fascinante...
Sí, eso es. Colores,
cuando colores
además,
brillantes.
En el tema de videojuegos te suele dar siempre las mismas respuestas. Le gustan los colores llamativos, brillantes, sí, por ejemplo.
Bueno, el lema de esta edición de la Euskal Encounter la ha creado la inteligencia artificial. El latido de la tecnología.
Sí, no,
ideas, dan muy buenas ideas.
No, nosotros, o sea, una cosa ahora es totalmente real. Nosotros mismos, yo creo que todos, mira, lo voy a decir en la conferencia, pero creo que era para 2026 cuando un 40% de la población activa va a tener un robot colega, una IA como la que llevamos hoy dentro de 2-3 años más elaborada, que le va a apoyar y ayudar completamente en sus tareas, no solo personales sino laborales. Entonces va a ser un compañero más de trabajo. Y yo creo que muchos ya lo tenemos, lo vamos experimentando, pero lo tenemos. Nosotros mismos, muchas de las cosas, ¿por qué no?, las generas y las validas con estas tecnologías y luego ya les das tu flavor, ¿no? Pero al final te da muchas ideas, como dice Ara, la verdad que en eso es muy, muy, muy buena.
No, y resuelve dudas, al final es una herramienta más.
Pero... Programa. Sí. La parte de programación, lo que comentamos.
Hay veces que te bloqueas en una librería 5.2 y le dices, oye, ¿cómo va esto? Y...
No,
es que tienes que usar la 5.3.
Sí, sí, o sea, una cosa importante es que hablábamos antes de democratizar el acceso, por ejemplo, a la creación de videojuegos, ¿no? Volviendo un poco al principio del tema. Ahora hay un montón de auge, cuando 31 ediciones de la Euskal, ¿vale? Cuando no existía la Euskal, venimos, creo que se ha estado hablando de retroinformática, yo que soy también muy retro, vengo del Spectrum, no teníamos internet, no teníamos nada, pero ya estábamos copiando cassette y copiándonos cintas, ¿no? Entonces, en aquella época también es verdad que el que tenía un poco de inquietud y se lo comía él solo en su salón de casa con 14, 15, 16 años, hacía un juego comercial que llegaba a venderse aquí en Reino Unido. Era impresionante aquello. Luego hubo como un viaje en todo este mundo y ahora estamos en un momento para mí súper bonito, súper interesante, donde la juventud, y es intergeneracional, llevamos 70 años de videojuegos, creo que el videojuego está claro, se ve aquí, no hay edad. Cualquier persona tiene interés por saber qué hay detrás y cómo los haría. Y de cara a los jóvenes, tenemos un montón de ventanas de oportunidad, de estudios en todo tipo, en todos los lugares, desde a nivel personal, amateur, autoconocimiento, ciclos formativos, grados universitarios, másters, academias, en el mundo de los videojuegos y en el interés de llevar los videojuegos. Y tenemos herramientas súper sencillas que o bien lo generas de una forma muy sencilla con esos motores gráficos o bien utilizas la inteligencia artificial generativa para que te ayude en aquellas partes que pues te trabas o no sé, o dices, oye, ¿cómo se programa un juego en Python? Que haga no sé qué y tal, y te empieza a soltar ahí el churro del código. Necesitas un background, porque claro, el primer día no dices, pues ahora lo copio aquí en un editor de Word y funciona. No, necesitas las bases más técnicas, pero hoy con esas bases de una forma mucho más rápida y con estos apoyos, pues vamos a conseguir que desarrolladores, narrativos, personas de diseño, arquitectos, o sea, gente que hasta ahora tenía, no le va a evitar, quizás uno de los miedos, ¿no? Que dices, va a quitar a la población, le va a quitar el trabajo, lo mismo decían cuando llegó el coche con Henry Ford, ¿no? No va a pasar eso, yo creo que nos va a apoyar sobre todo en ser muy rápidos a la hora de generar nuevas iniciativas, por ejemplo.
Pues yo creo que ha quedado claro y me dan ganas de ir a tu conferencia. Para que desarrolles un poquito más lo que nos estás contando.
Sí, además quiero hacerla, en vez de que sea que soy muy de chapa y ensueño cosas, voy a intentar ser muy, que sea muy interactivo, ¿no? Que la gente que venga pues también me cuente qué ha hecho y qué piensa de todo esto, y que hagamos parte de la conferencia y parte un poco de debate.
No, 45 minutos de charla,
muy poco. Es
tanto, ¿eh?
No, muy poco.
Mañana
no
a la una de la tarde.
Mañana a la una. Uh-huh. Espero a todo el mundo que esté interesado.
Y el taller por la tarde, de 4 a 7, con Enara Arteche, para saber desarrollar y crear un videojuego en 2D, ¿no?
Eso es, sí, en 2D.
Vale.
Uh-huh. No.
El primer paso.
Sí, bueno, pero se van a llevar un juego hecho. O sea, es el primer paso, pero de verdad que animamos que vengan, porque sin miedo.
Imagínate que sale un videojuego que lo peta y que, no sé, se convierte en un fenómeno.
Por supuesto.
¿Podría ser?
Sí, a ver, nosotros vamos a dar eso, una base con un juego que se van a llevar, y luego ya, si lo modifican y sale un juego que se lo ha petado,
yo creo que eso es puede suceder. O sea, no, mira, hay juegos que, incluso hoy, hay juegos que están hechos, juegos que han sido éxitos, y están hechos por una sola persona en su tiempo libre durante varios años. Pero ahora mismo, quiero decir, eso sucede.
Y cuanto más simples a veces, más gustan.
Exacto. Y además tenemos una experiencia, Nara y yo tenemos una experiencia de una Game Jam que hicimos en un Castegur, en la Gregorriaga, las navidades pasadas, en el que el mayor éxito, ¿verdad?, eran chavalillos de 13 a 16 años que daban vueltas a todos, ganaron la Game Jam. Había gente profesional haciendo juegos en realidad virtual. Una Game Jam es una competición de hacer en un par de días, 48 horas, un videojuego desde cero, y ahí no les enseñas, sino que les das como pistas.
Lo genial de ahí fue que tenían un concepto muy sólido, que era lo que decía Jorge. O sea, al final da miedo como la parte de programación, y sin embargo esa es casi el final.
Es el final.
¿Vale? Y yo que soy técnica te lo digo, ¿no? Que a veces entramos ya y voy a programar. No.
La
idea. Si no tienes una buena idea, un buen concepto, puedes programar un churro.
Y además dio me gusta esa anécdota, porque había uno de los participantes, sus padres, ¿verdad?, tenían un como un poco reacios al hijo, que quiero estudiar esto de videojuegos, y nos decía, es que mis padres, no sé qué. Entonces vinieron a ver el domingo, que era el día que se daban los premios, vieron que había sido premiado, que el ayuntamiento había una concejal que le dio el premio, etcétera, etcétera. Los padres se quedaron un poco así, y justo 2 meses después, que volvimos a verle, nos dijo, jo, pues que me están apoyando mucho, que me han dicho, yo el año que viene ya voy a empezar un grado en esto, un ciclo en diseño de videojuegos, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí.
O sea, estamos en un momento súper súper bonito en este entorno, y creo que, bueno, no nos olvidemos que la industria del videojuego es una de las industrias que más en industria y negocio y dinero, en el fondo, mueve a nivel internacional, con lo cual hay una oportunidad muy grande.
Muy bien.
Así que todos al taller.
¿Perdón?
Que así que todos al taller.
Todos al taller, mañana.
Quería hacer una simple final.
Adelante.
No sé si estábamos acabando o no.
No, estamos en tiempo.
Vale. Un poco por tirar también para casa, ¿no? Habíamos hablado de Gate 8 Games, y lo que quería decir, Gate 8 Games es una iniciativa, porque se pueda conocer, que es Gate 8 Games, ¿no? Gate 8 como puerta, para que se pueda conocer que nuestra intención son dos cosas. Uno, apoyar este primer talento que tanto estamos comentando. Somos una aceleradora de videojuegos de primer talento, es decir, encontrar este talento, estos primeros estudios, y a través de nuestro propio sello y nuestro propio programa de aceleración, ayudarles con esos recursos para que puedan salir adelante y bien generen industria o tengan un portfolio para ir más allá. Y por el otro lado, estamos en todo este ámbito de los talleres, de la formación y de generar una escuela de arte, cultura y diseño en las tecnologías de los videojuegos, especializada desde el primer nivel para que la gente quite el miedo y en cualquiera de tus armas, llámese artes, ¿no?, te vengas a programar o te vengas a, como me has dicho, a dibujar con un lápiz y un papel, cómo lo traspaso y después, o cómo lo llevo a un ordenador y qué hago después, cómo le doy vida. Y también, por el otro lado, a todos aquellos que ya se quieran especializar en lo que se llaman bootcamps o programas específicos, es decir, yo ya sé de esto, no encuentro, o por edad, o por trabajo, o por el motivo que sea, no encuentro algo reglado donde llevarlo adelante, pues nosotros vamos a ir en esa dirección, en una escuela de formación con todo este ámbito.
Enara Arteche, Jorge López, gracias por estar aquí con nosotros, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Doce y 12 minutos, seguimos aquí imbuidos de toda la tecnología en este especial Euskal Encounter en la sintonía de Onda Vasca Grupo Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero seguimos, que todavía nos quedan muchos invitados que pasen por aquí, por los micros de Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta.